Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Presentaron en el CU Costa Sur el libro El Gobierno Municipal de la Huerta, Actas de Cabildo 1974-1985. Admite presidenta de El Grullo que hay necesidades en el municipio. Inauguran la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el Centro Universitario de la Costa Sur. Cuarteto de Cuerdas Jalisco presente en la Semana Cultural Universitaria. Recibe Seguridad Pública Municipal de Autlán nuevos vehículos oficiales. UDG celebra el Día de Muertos en diversos planteles. Habrá en Jalisco 70.000 boletas para consultas sobre el nuevo aeropuerto. Migrantes hondureños avanzan hacia la frontera México-Estados Unidos. Maduro niega acusación de Pence de financiar caravana hondureña.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana a través de Señal Informativa. Está usted escuchando Radio Universidad de Guadalajara en esta frecuencia 102.3 FM. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para usted que nos sintoniza en esta región Costa Sur, Sierra de Amula, con información que compete precisamente a esta región del sur de Jalisco. Y por supuesto, tenemos información en el contexto estatal, nacional e internacional. A nombre de mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, Mayra Madrigal en la producción, ya de regreso aquí con nosotros, y en su ausencia estuvo acompañándonos Lucero Sevilla, a quien le mandamos un cordial saludo y le vamos a extrañar. Ojalá que se reincorpore en la colaboración de este espacio de Señal Informativa. A mi compañero Rafa Luna, reportero de este espacio, y también este gran equipo de periodistas que hacen posible pues que usted esté informado oportunamente. En el área de ingenierías, mis compañeros Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Es jueves 25 de octubre, han transcurrido 298 días, por transcurrir 67. Estamos en la semana 43. Le invito para que establezca comunicación con nosotros. Nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Presentaron en el Centro Universitario de la Costa Sur el libro del Gobierno Municipal de la Huerta. Le tengo todos los pormenores de esta presentación más adelante, pero antes le informo a usted que admite la presidenta municipal del Grullo que hay necesidades en este municipio. Mónica Marín reconoció que no solo es cuestión de obras o necesidades que se tienen, que tienen las familias grullenses, sino que también pues en la presidencia hay poco equipo para poder brindar un buen servicio. Mayra Madrigal nos tiene la información.
A pocos días de haber tomado protesta como alcaldesa del municipio de El Grullo, Mónica Marín Buenrostro señaló que la población tiene varias necesidades, por lo que le han hecho saber los ciudadanos. Sin embargo, contó que no solo en ese aspecto el municipio tiene carencias, sino que también en la presidencia no se cuenta con el equipo necesario para que los funcionarios puedan brindar un buen servicio.
Es que hay muchas necesidades en el municipio, dentro de aquí de la presidencia y de todas las áreas también hay muchas necesidades, muchas carencias en cuanto a equipo, en cuanto a mobiliario, cuestiones básicas como una computadora en una dirección para poder elaborar ese oficio, sus trabajos, llevar bases de datos de ciudadanos, o sea, diferentes cosas que sí carece mucho lo que es el municipio o el ayuntamiento para poder otorgar buenos servicios.
En cuanto a los proyectos pendientes que quedaron, Marín Buenrostro comentó que los directores de cada una de las áreas correspondientes les están dando seguimiento para saber en qué etapa se quedaron y qué es lo que sigue. Además dijo que lo que más preocupa a los ciudadanos son las obras inconclusas.
Tomar en cuenta lo que nos está comentando el ciudadano, si hubiera alguna queja en alguna situación, también lo que el director ya está previendo, pero estamos analizando cómo está el proyecto, en qué fase debería de estar, eso en relación pues a lo que vendría siendo obras que a lo mejor es lo más visible para el ciudadano y lo que en ocasiones pues es lo que más preocupa.
La alcaldesa reiteró su compromiso y dijo que continuarán trabajando por el bien de la ciudadanía. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Marco, precisamente de estas actividades aquí en el Centro Universitario, ayer se inauguró la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Esto es parte también, está integrado en el programa de estas actividades con motivo de la Semana Cultural Universitaria. Durante 3 días realizarán actividades bajo la temática de desastres naturales, terremotos y huracanes. Mi compañero Rafa Luna nos tiene toda la información.
El día de ayer, miércoles 24 de octubre, se llevó a cabo la inauguración de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en el Centro Universitario de la Costa Sur, evento que celebra también su 25 aniversario. Durante el acto inaugural, se contó con la presencia del secretario académico de esta casa de estudios, Irineo Martínez Barragán, quien destacó el esfuerzo de los organizadores para la realización de este evento.
Quiero destacar no solo el esfuerzo de organizar esto, el esfuerzo de convocar a las escuelas, sino también el esfuerzo que hicieron los profesores para conseguir recursos que el COESIJAL aporta, genera. Obviamente hay que plantear un proyecto para que se pueda realizar este tipo de actividades que tienen que ver con la extensión hacia los jóvenes y los niños de actividades científicas y tecnológicas.
Al respecto, detalló que se invirtió un poco más de 70 mil pesos para la lucidez de este evento, el cual enaltecerá la Semana Cultural Universitaria, ya que coincide con su realización.
En esta ocasión, por gestión de los profesores encabezados por la maestra Bajudi, se consiguieron 75 mil pesos que están siendo empleados para esta actividad. Por lo anterior, pues yo no me queda más de que felicitarlos, desearles mucho éxito, agradecerles la iniciativa. A mí me parece que esta actividad, que coincidió con la Semana Cultural, pues la va a enaltecer, ¿sí? Le va a dar mayor presencia. Es una función de los centros universitarios, de la Universidad de Guadalajara, tener estas actividades de extensión y vinculación con la comunidad local, pero también con la comunidad regional.
La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el CU Costa Sur se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre con la realización de diversas actividades abiertas al público en general. Reportó para Señal Informativa, RAF. Faluna.
Ya son las 9:15. Le recuerdo que nos encantaría escuchar sus comentarios, sus opiniones aquí a través de nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Estamos a disposición para escuchar pues sus comentarios. Si tiene algún tema al cual pues desee que nuestros compañeros periodistas le den seguimiento, adelante, puede dejarnos sus inquietudes al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que estamos en plena Semana Cultural Universitaria, ya es la 24ª y ya termina el próximo viernes, pero le comento que el día de hoy se estarán presentando los libros del fondo editorial de este centro universitario. El libro del autor Peter Gerritsen, Espejismos del Navegante, lo estará presentando el maestro Luis Eugenio Rivera. Esto sucederá en la explanada de la Biblioteca Antonio Latorre. Y bueno, también hay otro libro que presentará el maestro Wilbert Orozco, se llama Diversos Estudios Sociojurídicos de la Costa Sur de Jalisco con Perspectiva de Acceso a la Justicia. Lo estará presentando el abogado Rogelio Palomera. Y bueno, también estarán presentando el libro Guía de Aves Comunes de la Estación Científica Las Joyas, de la autora Saraí Contreras, y lo estará presentando el maestro Rubén Ramírez. Esto estará sucediendo en unos momentos más en la Biblioteca Antonio Alatorre. Está usted cordialmente invitado a 11 de la mañana. Por la tarde-noche, no olvide que tenemos una actividad muy importante. A las 19 horas se lleva a cabo la inauguración de Casa Universitaria. Habrá la conferencia Curaduría de la Pinacoteca José Atanasio Monroy de la maestra Fernanda Matos Moctezuma. Estará haciendo esta conferencia. A las 7 de la tarde será la inauguración. Los esperamos ahí en Casa Universitaria, que está ubicada por la calle Hidalgo. Dense una vuelta, estará pues bastante interesante. Y también a las 2 de la tarde no olvidemos la participación de la maestra Cristina Jiménez Camberos, a quien enviamos un cordial saludo y le deseamos mucho éxito en su conferencia Alimentación Segura para Todos. Recuerde que son actividades artísticas, actividades pues también académicas, y que, pues bueno, integran toda esta Semana Cultural. A las 11 de la mañana también se llevará a cabo la presentación del Foro Internacional de Narración Oral Jalisco, Cuentacuentos para Jóvenes. Recuerde, Aula Magna. Vamos a la pausa, regresamos con más. Son las 9:18.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tengo más información y ahora sí nos vamos con esta información trascendente en nuestro centro universitario. Ayer se presentó este libro, El Gobierno Municipal de la Huerta, Actas de Cabildo, 1974-1985, del autor Aristarco Regalado Pineda. Los comentarios sobre el libro fueron por parte del maestro Vinicio Rodríguez y del doctor Irineo Martínez. Vamos con todos los pormenores de lo acontecido ayer precisamente en dicha presentación. Es Gladiola Madera quien nos tiene toda la información.
La Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur fue la sede para la presentación del libro El Gobierno Municipal de la Huerta Jalisco, Actas de Cabildo 1974-1985, del historiador de Villa Purificación Aristarco Regalado Pineda, actual rector del Centro Universitario de Los Lagos. La presentación, que arrancó poco después de las 12 horas y reunió a más de 100 personas, es parte de las actividades de la 24ª Semana Cultural Universitaria que realiza el CU Costa Sur del 22 al 26 de octubre. La presentación de la obra fue realizada por el maestro Vinicio Rodríguez Quintero y el doctor Irineo Martínez Barragán, de quienes la rectora del plantel educativo, Lilia Victoria Oliver Sánchez, leyó una breve semblanza previa a los comentarios. Vinicio Rodríguez Quintero señaló que el libro de Aristarco da pie para debatir sobre los modelos municipales.
Nos muestra la necesidad de debatir sobre lo que pasa con nuestros municipios, porque los modelos pueden funcionar un tiempo, pero luego se agotan. Si no los reforzamos, si no reflexionamos sobre ellos, si no los utilizamos en política, los modelos se agotan. No es que fallen o sean malos, simplemente llega un momento en que se agotan y ya no funcionan para resolver las cosas. Entonces, pues es la manera en cómo la micropolítica, decía aquí el doctor Aristarco, el municipio, la célula sobre la cual se cimentan los como un gran organismo, se cimenta toda la república. Y ahorita estamos distraídos con lo que pasa a nivel nacional, con lo que pasa con el presidente de la república, están todos los reflectores, pero insisto, no estamos debatiendo sobre algo muy importante, que es el municipio. Y este libro nos llama la atención sobre eso, debatir sobre la institución municipal.
Por su parte, Irineo Martínez Barragán señaló que el libro abona la escasa literatura que existe sobre la región, hizo un análisis de la obra y leyó algunos fragmentos donde se redactan acuerdos encontrados en las actas de Cabildo.
En 1985, un regidor solicita subsidio para la Escuela Secundaria Municipal por Cooperación de La Manzanilla y Aguacaliente, así como para la Escuela Vicente Guerrero de la cabecera municipal. En ese año también se acordó apoyar la construcción de un comedor y cocina en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Estudios de la Universidad de Guadalajara, asimismo se acordó remembrar el aniversario de la fundación del municipio el día 12 de noviembre como fecha conmemorativa.
El autor señaló que a través del libro se puede conocer la función y conformación de los gobiernos municipales e invitó a que el centro universitario y la rectora auspicien más estudios sobre los gobiernos municipales en la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, recibe Seguridad Pública Municipal de Autlán nuevos vehículos oficiales. Esta adquisición corresponde a una gestión realizada por la administración saliente a través del programa Fortaseg. Ayer se recibió dicho equipo y bueno, vehículos, como ya escuchamos. Rafa Luna estuvo presente y nos tiene toda la información.
La tarde de este miércoles 24 de octubre, la Corporación de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro recibió de manera oficial 4 motocicletas y 2 patrullas como parte de un nuevo equipamiento de trabajo. El presidente municipal, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, detalló que esta entrega corresponde a los beneficios obtenidos mediante el programa Fortaseg. Además, señaló que aún se tiene presupuesto de esta partida, la cual se invertirá posteriormente en tecnología de comunicación.
Bueno, lo estamos recibiendo por parte del programa de Fortaseg. Va a ser usado para la seguridad de aquí de la ciudad, para poder trasladarse en emergencias, así mismo para andar haciendo patrullaje en todas las colonias, agencias y delegaciones de aquí de Autlán. Además, todavía queda un saldo por ahí de 460 y tantos mil pesos que se van a utilizar para lo que serán los radios, la tecnología en cuestión de radio, para que haya la comunicación en comandancia y con los demás equipos también serán en servicio en seguridad pública.
Por su parte, el comisario de Seguridad Pública, Jorge Daniel Rentería Barragán, indicó que la inversión de estas adquisiciones es de 3 millones de pesos y corresponde a una gestión de la administración anterior. Añadió que otra parte del presupuesto de Fortaseg se invirtió en capacitación del personal, entre otros detalles.
3 millones de personas de las autoridades de la UNED. Este es el programa de Fortaseg del año, de este año, que ejerció el maestro Fabricio Corona. El siguiente año ya lo va a ejercer el maestro Miguel. Vamos a tramitarlo para otras necesidades más de la comisaría. Ahorita ya con eso estamos finiquitando ya el recurso, se está ejerciendo todo lo. Hubo capacitación, hubo equipamiento, o sea, uniformes, botas, las patrullas, las motos. Con eso estamos ejerciendo el recurso que se nos dieron este año.
Con esto, la Oficialía de Seguridad Pública sumará 20 vehículos a su lista de transportes, de los cuales 10 están en condiciones de trabajo y el resto están siendo valoradas para su reparación. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña y nos da mucho gusto recibirle en cabina el maestro Francisco Casillas. Él es el director del CECITEJ y nos da muchísimo gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto para nosotros estar aquí y platicando con ustedes de nuestra Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Pues qué bien, es una semana de ciencia y tecnología que, pues bueno, está integrada por diversas actividades y me gustaría que nos platicara ya cuál semana es.
Esta es la semana, bueno, nosotros por segundo año consecutivo la estamos trabajando toda la semana completa, pero conocida a nivel nacional, que se generó en 1994, esta semana la ciencia es su 25 aniversario.
Así es. Que también, por cierto, aquí en el Centro Universitario, en el marco de la Semana Cultural, se están realizando actividades de esta 25ª. Y se suma entonces también esta de CCT con su segunda semana.
Es que CONACYT a nivel nacional emite la fecha, no la define ni un centro universitario, no la define CCT, la define a nivel nacional. Y nosotros, como bachillerato tecnológico, nos sumamos a trabajar, porque de alguna manera el objetivo de nosotros es el tema de tecnologías, el tema de innovación para nuestros jóvenes.
Por supuesto. Bueno, pues platíquenos, por favor, maestro Francisco, acerca de estas actividades que ya han transcurrido durante esta semana de la ciencia y la de la tecnología.
Nosotros planeamos desde que cerramos el año pasado con la semana completa, nos quedamos con ese saborcito de boca de agradable, de que nos fue bastante bien el año pasado. Quisimos hacer algo distinto a lo que trabajamos y arrancamos desde el día lunes. Prácticamente toda la semana hemos tenido trabajo. El lunes iniciamos con un concurso de inglés que se llama Spelling Bee. Trajimos jueces extranjeros, gente ya retirada que vino a acompañarnos. Estuvo muy bien el concurso. Hacemos un concurso de Spelling Bee básico y avanzado. Es una cuestión de deletreo en inglés. Que el proyecto cerró muy padre, porque el siguiente año vamos a hacerlo como sede nosotros, platicando con algunos maestros para secundarias. Vamos a invitar a algunas secundarias y telesecundarias de la región para tratar de impulsar un poquito el tema del inglés en la región, ¿no?
Qué bueno, es algo básico, por supuesto.
Bastante,
ya,
¿no? Claro. Aparte de eso, tuvimos como el tema central de la Semana de la Ciencia y Tecnología son desastres naturales, huracanes y terremotos. Trajimos un conferencista acerca de actividad sísmica en México y llevamos otro para otros grupos en la conferencia de desastres naturales, donde nos apoyó Protección Civil del Estado, ¿no? Entonces, aparte de eso, tuvimos promoción universitaria de centro universitario, tuvimos promoción del tecnológico del Grullo y una institución que fue de análisis especializados psicológicos, ayudar a esos muchachos a que identifiquen su coeficiente intelectual, a que identifiquen sus habilidades o, como decían ellos, sus inteligencias, qué tipo de inteligencias tienen, para que lo puedan asociar con qué profesión pueden estudiar. Ahora sí que decíamos, buscando intentar que existan menos profesionistas frustrados, ¿no? Y que encontramos cada quien que encuentra su vocación, ¿no?
Claro, claro, y es parte también, pues, de esta formación muy justa en este momento, ¿no? En este tiempo que cursan el bachillerato para dar seguimiento a su formación profesional. Y bueno, ¿se ha ido consolidando con estas actividades académicas también, maestro?
Sí, el martes tuvimos dos conferencias. Tengo yo dos carreras técnicas, procesos de gestión administrativa y técnico en electromecánica. Dividimos a los de la carrera de electromecánica en el taller de electromecánica. Hicimos una conferencia, se llama Revoluciones Tecnológicas. Estuvo Fernando Chávez, un egresado del ITESO, que ha estado trabajando en diversas empresas. Le ha generado gates, los gates que aparecen en los celulares, para Mozilla. Le ha trabajado aplicaciones para Apple, para Android. La conferencia se llamó Revoluciones Tecnológicas, un éxito la conferencia. Y del otro lado tuvimos a la desarrolladora RJB, es una desarrolladora del Grullo, pero fue a platicarnos del un proyecto que traen ahí en Ejutla. La persona que nos acompañó, Rafael Esparza, junto con su equipo de trabajo, fue muy padre, porque nos platicó su historia de vida, cómo el tema de la disciplina, alguien que trabajó estuvo en el ejército en Estados Unidos, de origen del Grullo, y cómo ha venido creciendo. Lo tuvimos por las mañanas. Después de eso, del receso, tuvimos dos paneles en cada una de las carreras. Invitamos a nuestros egresados exitosos a que vinieran a platicarnos un poquito de historia de vida.
¿En qué se están desarrollando actualmente?
¿En qué están trabajando? Uno de ellos está trabajando en una empresa de electrificación en Texas, en Estados Unidos. Nada más vino a practicar.
¡Qué maravilla!
Y vino Iván, un chavo que ha estado trabajando, está estudiando aquí en el centro universitario, lo han traído en Colombia, ha estado en Nueva York, aquí del centro universitario. Estuvieron ellos en... Y y del otro lado en procesos de gestión estuvieron 5 chavos también, bueno, digo chavos,
sí,
pero ya egresados, uh-huh, algún contador, una abogada, estuvo Rebeca, estuvo Mili, que es gerente en Puerto Vallarta, en una empresa, y estuvo muy padre porque que regresar a su escuela, uh-huh, que tanto les dio y que les regresen un poquito, y el sentido que buscábamos nosotros como institución es que los alumnos vean que sí se puede, ¿no? Que intentando, cada uno trae una historia de vida totalmente diferente, pero que ellos vieran que realmente con disciplina, con constancia, con trabajo se pueden lograr las cosas. Estuvimos el martes, el miércoles teníamos un día que para mí era de los más importantes, uh-huh, porque era el día de las visitas guiadas. Uh-huh. 400 alumnos íbamos a distribuir en diferentes empresas y diferentes lugares para que conocieran la aplicación, ¿no?
Es salir de la sede, desde CITEG, a otros lugares también, teníamos, abrir ese panorama a los alumnos.
Íbamos a Presa Trigomil, uh-huh, íbamos a Orfi aquí a Autlán, íbamos a Gácer a San Gabriel, la subestación de Comisión, íbamos a Botanas Gruyense, aquí a Centro Universitario. Cancelamos por las cuestiones, uy, climatológicas.
Pero estaría muy bien hecho el recorrido. ¿Se hizo ya el año pasado recorrido?
Esto,
ese sería
algo
de las novedades.
Ajá. La verdad, fue una decisión muy complicada de tu servidor, pero lo más importante es salvaguardar la integridad de los,
claro,
jóvenes.
Claro.
Entonces sabíamos que era muy complicado poder de alguna manera trasladarlos, era, uh-huh, muy riesgoso y decidí por cancelar.
Bueno, la idea era genial, ¿no? Sí. Esa iniciativa es muy buena para que ellos encuentren ese acercamiento con estas
instituciones. Sí, ya buscaremos una segunda fecha, uh-huh, o ver dentro de la planeación que ya hay y lo podamos hacer, ¿no? Uh-huh. Eso fue, y hoy, el día jueves, arrancamos con los talleres. Tenemos los 400 muchachos están distribuidos en alrededor de 16 talleres. Uh-huh. Hoy arrancamos con fotografía y video. La persona que nos da el taller es un chavo que fue el iniciador, fue el primero que tuvo un dron en esta región. Uh-huh. Él ha estado en África, ha estado en Londres, se llama Gabriel Michel. Él está dando un taller ahí para alrededor de 25 muchachos a cómo desde su celular pueden hacer ediciones, cómo manejar un dron desde su celular. Y bueno, es algo novedoso para, uh-huh, los jóvenes.
Claro.
Tenemos a Jonas Núñez con fotografía, tenemos a Vidal Paz con ideando negocios, tenemos al maestro, tenemos gente también, al maestro Chuy Díaz dando levantamiento topográfico, uh-huh, tenemos diseño gráfico con el arquitecto Rafa Medina, tenemos habilidades socioemocionales con la maestra Janet, costos empresariales, soldadura, torno, fresa, ¿qué más? Se me escapan algunos.
¿Hoy se realizan todos esos talleres?
El día de hoy y mañana, uh-huh, el día de hoy y mañana. Están los talleres, tenemos jabón y gomitas, van a aprender a hacer mazapanes, bombones, garapiñados, wow. Sí, la verdad, han sido cosas bastante interesantes y padres. El día de mañana clausuramos, uh-huh, continuamos con los talleres, hay talleres que se hacen en jueves y viernes, y hay talleres que nada más se hacen en viernes. Uh-huh. Mañana clausuramos más o menos 12 del día, con nuestro ya tradicional lanzamiento de cohetes hidroneumáticos, los que hacen con botellas de plástico y con la presión de 40 libras más o menos, al que llegue una distancia larga. Tenemos el taller de globos de papel ya tradicional en el grullo, queremos rescatar esas tradiciones que, claro, se han perdido un poco.
Vamos que por algo se le conoce como pueblo globero,
¿sí?
Con mucho orgullo lo dicen los gruyenses, ¿no?
Así es, entonces más o menos vamos a tener, yo pienso que alrededor de 40, 50 globos que estaremos lanzando mañana.
¡Qué maravilla!
Uh-huh. El clima esperemos que nos favorezca,
claro,
para poderlo hacer.
Desde la sede ahí, desde CITEG,
sí, ahí lanzamiento. Sí, lo vamos a hacer, uh-huh, ahí en la cancha de fútbol y en la parte del domo. Tenemos la participación musical de nuestro grupo del plantel, tendremos, aparte de los lanzamientos, la exposición de todos los talleres, desde las fotografías, lo de diseño gráfico, todo eso lo tendremos el día viernes a partir de las 11 de la mañana. Invitamos a las autoridades del grullo, invitamos a comité de padres de familia, comité de vinculación, y está abierto al público en general. Sí me gustaría hacer la invitación extensiva a todo mundo, porque prácticamente mañana es consejo técnico para primarias, así que los niños, en vez de que los tengan a su casa, mándenlos al CECITEC.
Claro.
Ahí estamos en Quintana Roo 71.
Sí pueden participar en estas actividades. Y bueno, además que seguramente los alumnos pues también tienen su cilindro, bueno, su bote de CECITEC, con estos pues logotipos, Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Desastres Naturales, Terremotos y Huracanes. Pues bueno, aparte este bono que se llevan los alumnos, ¿no?
Por la, su la verdad, participación. Los muchachos hicieron una cuota de recuperación para el evento, porque realmente el tema presupuestal no es un tema sencillo.
Es en todos lados.
En todos lados. recibí mucho apoyo de la iniciativa privada, la Unión de Comerciantes nos apoyó económicamente, la desarrolladora que fue a exponer nos apoyó, padres de familia aportaron de decir aquí está lo que podamos ayudar. La verdad, es muy padre cuando intentamos hacer este tipo de proyectos que son innovadores, que son diferentes a lo cotidiano, y que en ocasiones cuando nosotros sacamos cuentas de cuánto nos puede salir una semana de ciencia y tecnología de esta índole, porque hay que comprar todo el material para los talleres, decir los papás, no pasa nada, díganos. Cuando nosotros llevamos los programas a los pequeños negocios o a las empresas, digan, sí, o sea, adelante.
Y ahí la colaboración, en este caso, de los ponentes en venir y compartir sus experiencias, claro, es algo magnífico, por supuesto, sin solicitar honorarios ni demás. Esto es algo maravilloso porque pues se deben a esta institución, CECITEC. Maestro, para cerrar, me gustaría que nos hablara un poco acerca de esta institución, de CECITEC, ya el tiempo que tiene, bien consolidado, cuánta población de alumnos tiene CECITEC y la visión que se tiene en lo sucesivo.
Bueno, CECITEC, este colegio nace ya casi 18 años con nosotros. Curiosamente, haciendo un análisis, dio un vuelta este año muy importante, porque en su mayoría de nuestros alumnos eran alumnos del Grullo. Ahorita nuestra población tenemos 40% de nuestros alumnos son del municipio del Grullo, 40% del municipio de Autlán y 20% del municipio de Limón. Entonces, prácticamente la metropolización la tenemos nosotros.
Claro, claro.
El tema de regionalización es muy importante para nosotros como institución. Nuestro objetivo es seguir creciendo. Tenemos el plantel en el Grullo y aula externa en Tonaya, con 400 alumnos en el Grullo y 100 alumnos más o menos en Tonaya, ofreciendo estas dos carreras técnicas, ¿no? Hay un proyecto para 2020, arrancar en 2020 con una nueva carrera técnica, que es una carrera de logística, que va muy enfocado al tema de importaciones, exportaciones, el tema de distribuciones de plantas, el tema de costos, que va muy de la mano. Busca CECITEC mucho como actualizarse en las carreras de mayor demanda. Entonces, yo creo que 2020 estaremos concretando esta carrera, ¿no?
Pues bueno, nos ha emocionado con estas actividades que han realizado en esta Semana Nacional, que les fue muy bien, y deseamos que pues estos dos días que restan de estas actividades pues vaya con mucho éxito. Le deseamos lo mejor, por supuesto, CECITEC, que siga pues generando estas generaciones o realizando profesionistas también, o con esta visión pues de la continuidad en el tema de la ciencia y de la tecnología. Pues algo más que quiera compartirnos, maestro, para finalizar esta entrevista.
Pues nada más agradecer a todo el equipo de trabajo de CECITEC Grullo. Realmente el esfuerzo de cada uno de ellos, su granito de arena, su aportación hasta económica y de tiempo y en todo, ha permitido que esa Semana de Ciencia y Tecnología y los resultados que hemos tenido como colegio se den, ¿no?
Así es.
Yo vengo aquí al micrófono nada más, pero detrás de mí hay un equipazo de trabajo.
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo que nos haya compartido esta mañana toda esta información y le deseamos mucho éxito en estos días que le restan a esta Semana Nacional. Por favor, manténganos informado de lo que están realizando.
Muchas gracias.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
El Cuarteto de Cuerdas Jalisco, presente en la Semana Cultural de este centro universitario. Los músicos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco interpretaron el cuarteto americano Dvorak y La doncella y la muerte de Schubert en el tercer día de actividades de esta Semana Cultural Universitaria. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
El Cuarteto de Cuerdas Jalisco, integrado por miembros de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, engalanó este miércoles las actividades de la 24ª Semana Cultural Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. Los músicos interpretaron el Cuarteto Americano de Anthony Dvorak y La doncella y la muerte de Franz Schubert. Sobre el repertorio, la violinista Cecilia Gómez señaló que se eligieron estas dos obras contrastantes entre la profundidad de Schubert y el folclore del Cuarteto Americano de Dvorak.
Mira, la elección básicamente fue del maestro Dessau. El maestro Dessau tiene una amplia trayectoria, tanto en música de cámara como solista. Así que, bueno, decidimos elegir esta, bueno, él decidió elegir estas dos obras contrastantes. Dvorak muy folclórico, le encanta al público, por eso terminamos con ella. Y Schubert muy dramático, muy profundo. Así que yo creo que fue una elección muy, muy adecuada, muy interesante, muy atractiva para el público.
La violinista agradeció por el recibimiento del público, que aplaudió cada uno de los movimientos, y dijo espera este sea el primero de muchos más recitales al interior del estado.
Un honor, estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Realmente nos acogieron muy bien, el público está fantástico. O sea que yo espero que sea el comienzo de muchos recitales más. Extraordinario, de verdad que sí, extraordinario. Estaban muy pendientes, nos dieron una acogida muy calurosa con los aplausos, o sea, muy lindo todo, muy lindo.
Por su parte, el chelista Roberto Pérez dijo que es muy importante que la gente se involucre con este tipo de música y no sientan que es aburrida, por lo que se planea presentar próximamente un concierto didáctico.
Bueno, realmente creo que es muy importante que la gente se involucre en este tipo de música. De hecho, tenemos pensado pronto volver y hacer una especie de concierto didáctico para poder, para que la gente como que se pueda compenetrar muchísimo más con la música académica y que no sientan como que es una música que es aburrida, más bien al contrario, es una música que es muy viva.
El cuarteto, que tiene presencia en los escenarios de la zona metropolitana de Guadalajara desde 2016, está conformado por los húngaros Dessau Shalashovic como primer violín y David Todd en la viola, así como los venezolanos Cecilia Gómez como segundo violín y Roberto Pérez en el cello. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Opinión.
Hoy contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, quien nos tiene su opinión esta mañana aquí en Señal Informativa. Ella es nuestra colaboradora académica investigadora del Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán. Maestra Rosa Eugenia, bienvenida, buen día.
Estimados radioescuchas, esta que les habla sabe de Javier Corral, el ahora gobernador de Chihuahua, desde los años 80, cuando él publicaba como teórico de la comunicación y ejercía como periodista. Para los miembros del gremio de la comunicación, Corral representaba a un investigador que se había dedicado a estudiar el poder oligopólico de los medios en México y que había dejado en evidencia las intenciones de acaparamiento de poder de las televisoras mexicanas. Proveniente de una familia de políticos, él decidió apostar por la política y no es raro que con sus conocimientos de investigador social, experto en medios de comunicación y los lazos de poder que estos extienden, también haya decidido hacer una denuncia contundente de los casos de corrupción del periodo del exgobernador César Duarte y los mecanismos ilegales que terminaron con millones de pesos desviados, probablemente a campañas políticas. Y es que el gobierno de Javier Corral acusó a la gestión de Peña Nieto de haber intervenido para lograr la liberación del ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien su gobierno acusa de peculado por 250 millones de pesos del erario federal que estaban destinados a varias entidades. Cabe señalar que la acción generó en el estado norteño una notoria oposición mediática con la afluencia de información descalificadora del gobernador Corral, lo cual se entiende al conocer el contexto de la alianza que existía entre el gobierno de Duarte y el sistema de medios chihuahuenses que recibían recursos de manera constante, lujo económico que se detuvo con el gobierno de Corral que se propuso combatir la corrupción. Así, la batalla de este gobernador es además contra las campañas de desinformación y la poca cobertura que los medios locales dan a sus acciones anticorrupción. La cobertura de sus acciones viene más bien de los medios nacionales y de los pocos independientes que han dado cuenta de las pesquisas del gobierno de Corral para evidenciar las estrategias de su predecesor y que lo vincularon directamente con el gobierno peñista, que por cierto, atrajo el caso sucedido e investigado en Chihuahua al Estado de México, donde seguramente consideró que había suelo seguro para un tratamiento más conveniente de la investigación en contra de Duarte. Pero la medida parece ser no ha resultado lo más segura posible para los intereses presidenciales. Pues como dijera la mesa de análisis de Aristegui Noticias el lunes pasado, Peña Nieto ahora sí tiene miedo, dado que la Fiscalía de Chihuahua ha documentado el caso de manera adecuada con expedientes, declaraciones y facturas que podrían dar elementos para girar una orden de aprehensión en contra del presidente de la República. El asunto se complica para el gobierno de la República, pues Durango también ha denunciado que en aquel estado sucedió algo similar y ya se ha incorporado a una investigación de transferencias de dinero que el PRI utilizó probablemente para financiar elecciones en otros lugares. La verdad, los vientos de cambio siguen soplando y están tomando fuerza y nos mantenemos a expectativa de lo que suceda con este país que se tardó, pero empieza a dar visos de democracia y lucha contra los poderes acostumbrados a decidir por encima de los intereses de todos los mexicanos. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
El pronóstico del tiempo para nuestra región es con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos tiene toda la información respecto a las condiciones de clima. Buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, han ido cambiando las condiciones. Ahora tenemos una línea de baja presión en la parte central del país. Ocasiona lluvias aisladas en los estados del centro, mientras que las ondas tropicales se están debilitando. Tenemos una onda tropical débil frente a las costas de Oaxaca y esto ocasiona no más nubosidad y lluvia aislada en la zona costera del sur. Lo nuevo es que están ya penetrando los vientos fuertes en altura, están cruzando para la parte noroeste del territorio, afectando con nubes a diferentes niveles desde Baja California hasta Chihuahua. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece nublado, en la mañana sol y nubes. Hacia la tarde, nubes sol. El viento dominante soplará del suroeste por la tarde con alguna racha ocasional. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Más bien caluroso es como se va a encontrar. La temperatura mínima 16 grados, la temperatura máxima 28 grados. El sol sale a las 7:55 minutos, se pone a las 19:26. Bueno, eso es lo que tengo, un tiempo estable que tendrán el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, la UDG celebrará el Día de Muertos en diversos planteles a fin de preservar la identidad cultural y las tradiciones mexicanas alrededor de la celebración del Día de Muertos. Diversos planteles de la universidad realizarán altares y ofrendas musicales, confeccionarán catrinas ecológicas, organizarán desfiles de brujos, danzas, calaveras literarias y tendrán la presentación de libros incluido en algunos centros universitarios. Aquí, en el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Estudios Turísticos, también realiza su Semana de la Muerte. Le tendremos más información, por supuesto, en los espacios de Punto UDG.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, le informo a usted que habrá 70,000 boletas para la consulta sobre el nuevo aeropuerto. A Jalisco se destinará un total de 70,400 boletas para la ciudadanía y para que puedan participar en esta consulta pública sobre continuar o no con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las boletas estarán distribuidas en 44 casillas en todo Jalisco, 37 de las cuales estarán ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara y el resto en el interior del estado. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Nacional.
Migrantes hondureños avanzan hacia la frontera México-Estados Unidos.
Los migrantes hondureños siguen su camino en caravana por México hacia Estados Unidos. Partieron antes del amanecer desde la comunidad de Huixla, en el sureño estado de Chiapas, hacia el municipio de Acacuyagua, en el mismo estado, en un trayecto estimado en 12 horas. Apenas han recorrido 100 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, de donde partieron el domingo, y a pesar de que les quedan unos 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos y las amenazas del presidente estadounidense de rechazarlos, los migrantes están decididos a seguir.
Extraño mi país, no lo estoy haciendo porque yo quiera, nadie quiere salir de donde es nacido, a ir a otro lugar de donde no conoce, pero a veces la necesidad nos obliga mucho por las cosas que están pasando en nuestros países.
La policía mexicana por momentos recorre la carretera con los migrantes, pero no impide su paso. Los 7,000 migrantes, según cálculos de la ONU, entraron clandestinamente a México desde Guatemala cruzando el río Suchiate. Hasta el lunes, el gobierno había recibido 1,699 solicitudes de refugio en México, sobre todo de mujeres y de menores de edad con sus madres. Estos migrantes están en un albergue en Tapachula, donde son atendidos. Organizaciones de derechos humanos acusan a México de violar sus derechos humanos, al tenerlos prácticamente detenidos.
En resumen.
Presentaron en el CU Costa Sur el libro El Gobierno Municipal de la Huerta, Actas de Cabildo 1974-1985. Admite presidenta del municipio del Grullo que hay necesidades en el municipio. Inauguran la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el CU Costa Sur. El Cuarteto de Cuerdas Jalisco presente en la Semana Cultural Universitaria. Recibe Seguridad Pública Municipal de Autlán nuevos vehículos oficiales. La UDG celebrará el Día de Muertos en diversos planteles. Habrá en Jalisco 70,000 boletas para consultas sobre nuevo aeropuerto. Migrantes hondureños avanzan hacia la frontera México-Estados Unidos. el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a mis compañeros que hacen posible este espacio de información. Me despido con esta frase de George Edward. Dice, un hombre recorre el mundo buscando lo que necesita y llega al hogar y lo encuentra. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.